Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Música Soca. Mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy día 11 de octubre del año 2014, nueva edición de este programa dedicado al rock, al heavy metal en todas sus variantes, donde vamos a contar algunas cosas que están aconteciendo en la actualidad de nuestra música, como lo que ayer vivimos, que tenemos totalmente reciente en el Café Antioquia de Bilbao. Sabíamos que íbamos a tiro hecho. Guayantí una vez más nos hicieron uno de esos grandes conciertos al alcance de muy pocos. Pocos grupos pueden ser tan mágicos como ellos. Enseguida te lo contamos. Esperamos contar con la presencia a través del teléfono de algún miembro de Inordem, en banda madrileña, que hace algunos meses nos presentaba un EP con algunas versiones de clásicos del rock y del heavy metal. Y vamos a hablar un poquito sobre ello y sobre una banda que todos los que nos escucháis habitualmente sabéis que es favorita de este programa. También puede que caiga por aquí la presencia invitada, aunque sea brevemente, de alguien, pero bueno, eso lo reservamos como sorpresa, que no sabemos si pasará o no pasará, aunque bueno, si pasa ya no es tanta sorpresa, porque la ha desvelado. Pero ya digo, que puede que algún miembro de alguna banda que hoy presenta disco en directo esté por aquí, por nuestros estudios, aunque sea unos pocos minutos, precisamente para animaros a asistir a ese concierto y presentar su nuevo disco. Y lo demás, pues mejor que lo vayáis descubriendo paso a paso, porque esto comienza a rodar y vamos desgranando y sacando a la luz todo lo que podemos en torno a este mundo que nos sigue ofreciendo grandísimas cosas. Digan lo que digan otros, no les creas. No creas lo que te dicen algunos profetas falsos, como una vez más vamos a mencionar a Jen Simmons, porque esto sigue estando, pero que muy vivo. Y lo demuestra gente como la que ayer tuvimos en el Café Anchoquia. Y&T, ya digo que para mí una sensibilidad particular, y yo creo que para cualquier persona realmente, o cualquier amante del hard rock y de la buena música, que se pueda haber acercado a su propuesta y a su trayectoria, porque son 40 años de historia para Y&T, de una banda que yo considero absolutamente enorme. Es una grandeza tremenda la que nos ofrece Dave Menichetti y su banda cada vez que visita nuestra zona, cada vez que se sube a un escenario y también cada vez que graba un nuevo disco, aunque no lleven una continuidad. De hecho, en el 2010 sacaron un disco que fue el primero en 13 años, si no me equivoco, y desde ahí tampoco han vuelto a ofrecer nada nuevo, pero eso sí, tienen un legado que es tan grande, tan tremendo, que muchas veces uno piensa si realmente hace falta ofrecer continuamente algo nuevo. Lo van haciendo dosificadamente, cuando lo hacen bien, y lo importante es que cada vez que se suben a un escenario y repasan una historia tan grande como la suya, no dejan a nadie descontento. Vamos a hablar enseguida de ese concierto, que bueno, ya me estoy anticipando que estuvo, como no, genial y que fue grandísimo, pero como no, primero disfrutemos un poquito de la música de esta banda legendaria. Abrimos fuego, Open Fire. Time! Qué magnífica banda, una vez más grandes y demostrando precisamente esa grandeza a cada paso que dan, cada vez que se suben a un escenario, haya miles de personas, haya cientos o haya un puñadito de ellas, siempre que les hemos podido ver en directo no hemos podido decir una sola mala palabra de este grupo. Por buscar alguna pequeña pega al concierto, pues hombre, la camiseta del Barça del Pipa, porque mira que salía en Bilbao con una camiseta del Barça, pues tenía su miga y cada vez que salía pues provocaba alguna reacción de una pequeña parte del personal. Pero bueno, anécdotas de ese tipo. Bueno, también podemos decir que a mí pues me dio pena que un tema como Rock and Roll is Gonna Save the World, que no lo tocaran, no sé si por falta de tiempo, ¿por qué? Porque la noche anterior sí que lo habían tocado, pues hombre, te queda esa pequeña cosita de que no tocaron ese tema, pero es que fueron 24 canciones, 2 horas y cuarto pasadas de concierto, algo que los grupos, sobre todo extranjeros que nos visitan, muy pocas veces nos ofrecen. Esto es un auténtico derroche de generosidad lo que ofrecen para con sus seguidores, y sumado a la calidad de sus canciones hace que incluso esas 2 horas y bastante rato más que estuvieron en el escenario se te pasen volando. Pocos grupos ofrecen realmente esto, y además, como digo, con este pedazo de nivelón que tiene la banda de Dave Menichetti, que repasó 40 años de historia pues interpretando temas de prácticamente todos sus discos. Y acaso la primerísima época, antes de los 80, pudo quedar un poco más en el olvido, pero a partir de ahí llegaron a tocar temas de todos sus trabajos, incluido el último, del ese Face Melter, del cual por cierto tengo que decir que muy bien quedaron los temas de I Want Your Money o de Incoming Home. Y es que, como digo, si tardan tiempo en ofrecer un disco, pero cuando lo ofrecen está a esa altura, una altura que puede hacer que incluso cuando toquen en directo las canciones, pues hombre, no desentonen esos temas con respecto a sus clásicos, pues evidentemente merece la pena esa espera. Y bueno, momentos a lo largo del concierto brillantes, pues yo diría que prácticamente todos, pero evidentemente hay algunos momentos que pueden poner los pelos de punta, como Winds of Change, o algunos trallazos históricos, como pueden ser Main Street, por ejemplo, temas que ya no son de una época tan tan clásica, pero que calan hasta los huesos en cualquier seguidor. Ya del año 1990, ese Don't Be Afraid of the Dark, por ejemplo, pues resultó también absolutamente mágico. Sorprendente que la banda saliera del escenario con Rescue Me, un tema que en principio no estaba llamado a ser el primero, por lo menos si mirábamos los setlists que venía la banda ofreciendo en las últimas actuaciones, no era con lo que venían abriendo. Sin embargo, entraron ya de lleno con todo un clasicazo de su discografía. Y bueno, sin bajar en ningún momento el nivel de intensidad de la actuación, con un Dave Menichetti como cabeza visible de esta banda, siempre ha estado ahí al pie del cañón. Pena la muerte de Phil Kenmore hace pues algunos años ya, que bueno, ha dejado un hueco ahí a su lado, pues que se sigue echando de menos, ¿no? Porque los que hemos visto en los últimos años, porque por desgracia no hemos podido verles desde toda su trayectoria, pero los que hemos visto en los últimos años a Y&T, pues notábamos esa presencia de Phil Kenmore, aunque hay que decir que actualmente Brad Lang, que ya está totalmente acoplado en la banda, es más que un sustituto, es una pieza que encaja perfectamente en la formación, así que por ese lado tampoco hay que poner pues ningún reparo. Por otra parte, pues decir que el feeling de Dave Menichetti a la guitarra sigue siendo algo, bueno, de otro planeta. Cualquier guitarrista que me esté escuchando, alguien que se disponga a tocar la guitarra, antes de buscar no sé cuántos miles de técnicas que pueda haber actualmente a la hora de tocar la guitarra, técnicas muy modernas, hay muchos tappings, que a mí también, por supuesto, que me gusta, pues debería echar un vistazo a lo que hace este hombre de la manera más clásica. Es decir, no abusa para nada de recursos, simplemente lo que hace es tocar y fluir de la manera más nunca le vas a ver cruzar los dedos, ¿no? Por ejemplo, los brazos, ¿no? En el mástil, nunca le vas a ver que se salga de una forma de tocar la guitarra, pues lo normal y habitual, ¿no? Pero sin embargo, lo que transmite es tremendo. En un tema como, por ejemplo, I Believe in You, de lo más clásico y reconocido de su carrera, pues yo creo que es ya el punto culminante en este aspecto, en el momento de, en el aspecto de la transmisión. Y por otra parte, a nivel vocal, yo no es que crea que no ha perdido nada con el paso del tiempo de Menichetti, es que considero que incluso ha podido ganar, incluso la corpulencia que actualmente coge su voz, bueno, que antiguamente, por supuesto, ya era fantástico. Bueno, en este caso, ese grosor que muchas veces con los años van cogiendo las voces, pues haya a vocalistas, pues que evidentemente a los que tienen voz más aguda les suele venir francamente mal. Pero sin embargo, en este caso yo creo que a Dean Menichetti le ha venido incluso bien, porque sigue teniendo el registro realmente de siempre, pero con más cuerpo, ¿no? En la actualidad. Y yo creo que es pues la fusión de su forma de tocar la guitarra y de su forma de cantar genera algo totalmente mágico y diferente. Una buena presencia en el Café Anchoquia, la que tuvo Guayantí en esta oportunidad, sin llegar al lleno. Los que sí llenaron, por cierto, para que alguien diga que esto está muerto, fueron Abcet en Navarra. No podíamos estar en dos sitios a la vez, pero ayer coincidía en Euskal Herria tanto Abcet como Guayantí. Y bueno, como digo, buena presencia, pero es que para mí esta banda es tan grande que muchas veces uno se plantea dónde está el límite que marca cuando un grupo pasa a ser pues un grupo de grandes estadios y un grupo cuando se queda simplemente en una banda, pues como en este caso de salas. Tiene, por supuesto, que a mí me gusta mucho los conciertos en salas y me alegro muchísimo de ver a Guayantí en ese ambiente que sigue siendo íntimo, a pesar de que sea una banda con muchos seguidores. Me alegro de verlo en esas circunstancias, pero es que me planteo el por qué un grupo con esta trayectoria, con estas canciones, no es el grupo que te va a hacer estar esperando simplemente los grandes clásicos al final del concierto y ya está, sino que te hace disfrutar de cada uno de los temas. Así que con esta trayectoria, con esta cantidad de canciones que son clásicas y grandes, pues me planteo por qué no llega, por ejemplo, a romper, ¿no? Como han podido llegar otros grupos que son ahora mismo considerados de masas. Ya digo, también habría que plantearse si luego, por otra parte, eso rompería esa química que hay en un grupo, porque ya sabemos lo que ocurre muchas veces cuando esto se comercializa en exceso, pues que muchas veces se manosea demasiado y aquello pues ya no tiene la autenticidad que yo creo que tiene que tener. Pasa a veces, por fortuna no pasa muchas veces, pero no siempre. Y en este caso, por con Guayantí, yo viendo pues lo que disfruta el grupo en el escenario y lo que es el propio Dave Menichetti en la formación, yo entiendo que lo fundamental para ellos es seguir, sobre todo, disfrutando de lo que hacen, amando y sintiendo lo que están tocando. Y eso es lo que al final hace que haya esa unión con los seguidores y que sus actuaciones lleguen al corazón de todo el que se encuentra allí y todo el mundo pues acabe el concierto diciendo que ha sido esta la mejor vez que les ha visto. Hombre, yo tengo que decir que casi siempre que he salido de un concierto suyo, casi podría decir que es la mejor. Aunque bueno, fríamente analizándolo, sí que me quedo con su actuación de hace unos años, también de 2 horas y media o por ahí en Baracaldo, en el Baracaldo Rocaldia. Me pareció, si cabe, incluso mejor que en esta ocasión. Pero bueno, tampoco es cuestión de ponernos quisquillosos, porque siempre son prácticamente insuperables. Y bueno, me vais a permitir, después de ponerlos por las nubes, yo creo que se lo merecen. No creo que haya demasiadas dudas, y si no, a cualquiera que esté en uno de sus conciertos, pues se le puede preguntar la opinión, lo que ha sentido, y ya me contaréis si realmente no estoy exagerando. Evidentemente la propia gente que va a sus conciertos podrá ratificar lo que estoy diciendo ahora mismo. Así que después de esto, me vais a permitir que me dé el gustazo de pinchar pues el que puede ser su gran clásico en cuanto a reconocimiento, en cuanto a ser su tema probablemente más conocido, pero no por ello un simple hit, bajo mi punto de vista, sino una grandísima canción. Forever, por siempre, 40 años y por siempre, Guayantí. evidentemente es el Highway to Hell de AC/DC y evidentemente no está tocado por AC/DC. Este es el nuevo trabajo de Judith Mateo, esta violinista que se ha decidido a fusionar los grandes clásicos de la historia del rock and roll con esa forma de tocar el violín, y es lo que se encuentra en su último trabajo, Celebration Days, que suena de la manera que has podido escuchar. Ya que estamos en un programa en el que vamos a tener como invitada a una banda que no es una banda tributo, pero sí que de vez en cuando está bien rendir desde un punto de vista particular este tributo prácticamente, y esta revisión, este otro punto de vista de grandes temas de nuestra historia de la música, pues vamos a continuar precisamente con ello, recordando el último trabajo de los malagueños Alandal, titulado Retales, y el cual encuentra algunas revisiones de temas, incluidos algunos de ellos mismos, de la época de Tyr, por ejemplo, tenemos ese Grial 3, tenemos grandes canciones que no tienen por qué estar vinculadas al mundo del rock, como puede ser, pongamos, que hablo de Madrid, o tenemos por ahí también Mediterráneo, de Jean-Manuel Serrat, hecho desde el particular punto de vista de los malagueños, y también encontramos una versión del Paseando por la Mezquita de Medina Zara, donde nos encontramos con la propia colaboración de Manuel Martínez, vocalista original de Medina Zara, como todos sabéis. Y bueno, la verdad que el contraste que encontramos entre la voz de Gigi Vega y la personal voz de Manuel Martínez creo que les ha quedado de una manera espectacular. A disfrutarlo.
hacer pasar por el tiempo.
Más cosas que saltan a la antena, más música, más trabajos todavía de reciente edición, como es el caso de este EP de Última Experiencia, este grupo que habitualmente, pues como ya dijimos cuando presentamos La Casa de la Bruja, su anterior trabajo largo, venían siendo los músicos que acompañaban al gran Wyoming en su banda. Hicieron un sensacional disco, ese La Casa de la Bruja sigue siendo recomendable. Y aquí tenemos estos cuatro temas en este EP de título La Oveja Negra, del cual te extraemos Miedo a Caer.
No me importa qué pensara ayer. Hoy decido mi final. Nadie va a decirme lo que debo hacer. Cuando escriba mi final, voy a vencer el miedo a caer. Tantos años caminando, sin pensar lo lejos que llegué. Me hice viejo mientras tanto, pero nunca fue una opción el retroceder. Hoy decido mi final, y nadie va a decirme lo que debo hacer. Cuando escriba mi final, voy a vencer el miedo a caer. Gritaría a los vientos que no me harán retroceder. Hoy me he enfrentado a ellos y ya me empiezan a temer. Hoy decido mi final y nadie va a decirme lo que debo hacer. Cuando escriba mi final, voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer el miedo a caer.
Qué gozada este grupo Última Experiencia y qué gozada es tener a esta escena que tenemos con viejas bandas que siguen haciendo cosas fantásticas, aunque siempre con espíritu joven. Esto es rock and roll y el rock and roll, como todos sabemos, siempre tiene ese espíritu rebelde y juvenil al fin y al cabo. Y luego otros grupos pues que son de más reciente creación y que también creemos que tienen la capacidad de estar ahí a un buenísimo nivel y que merecen ese mayor reconocimiento. Ahora vamos a ir con uno de los grandes y clásicos grupos de suelo español, de suelo estatal, como es el caso de Asfalto, uno de los grandes nombres que llevan, pues no sé exactamente cuántos años, pero muchísimos años, y que son unos auténticos pioneros en el estilo que ellos ya venían practicando desde allá por los años 70. No tienen nuevo trabajo titulado El color de lo invisible, que se abre con un fantástico tema con muchísima sensibilidad y con ese cariz especial que le ofrece Julio Castejón a sus canciones. Secuencia para un gran momento, lo nuevo de Asfalto.
Al final siente que se está mintiendo, buscando entre argumentos disimular las ruinas de un amor impar. Y no deja de dolerle el alma, no quiere engañarla. Encuentra las palabras que expresen el motivo de su adiós. Y ella va dándole la mano al tiempo, buscando ese momento para entregar caricias que ni son ni están. Y no consigue derretir el hielo, perdida en el intento, se abraza a los recuerdos al lado de quien siempre quiso amar. Ocuparán ambos lados de la misma cama, volverá el insomnio a sus almohadas. Él se irá pensando que tiene que hacerlo, no puede más y llora, sabiendo que el destino ha querido ser cruel. Asimétrico sentimiento que agranda la distancia entre el amado y quien ama, repartiendo entre ambos el dolor. Se quedarán cada cual con su lamento y tomarán el camino más opuesto.
Se mantiene ese sello, se mantiene esa sensibilidad, esa clase, esa calidad de los grandes Asfalto, uno de los grupos con más historia dentro de nuestra música si nos remitimos a panorama exclusivamente estatal, aunque bueno, podríamos extrapolarlo mucho más allá, y es una suerte tenerles también en activo todavía en la actualidad y presentando nuevos trabajos como este. Vamos a dar el salto al otro lado del charco, nos vamos a ir a Paraguay. De allí nos llega el nuevo disco de Zeitgeist, esta banda que ya nos presentó hace unos años un EP que nos dejó buenas sensaciones y se corroboran con este nuevo trabajo de título Shallow Play, con vocalista femenina al frente, dando ese peculiar prisma vocal dentro de un estilo que la verdad que en los últimos años pues se ha trillado bastante, ha estado bastante de actualidad, pero bueno, ellos también saben darle su propio carácter con esa voz de Valerie Ketterer. Vamos a presentaros ese nuevo disco, ellos son Zeitgeist, como digo, de Paraguay, y Shallow Play, lo nuevo que nos presentan.
My heart, the grass
Bueno, si hablábamos antes de mujeres en el mundo del metal, con ese estilo particular que en los últimos años pues muchos han llamado metal gótico, bueno, también tenía mucho de sinfónico y otras historias, pero bueno, se dio a llamar metal gótico, que yo considero que gótico como tal es otra cosa, pero en fin, sí que podemos decir que ha sido un estilo, llamémosle como queramos, bastante particular y recurrido por muchas bandas en los últimos tiempos. Y dentro de esa ola de grupos, pues ha habido vocalistas femeninas que se han hecho pues muy notables, ¿no? Como puede ser el caso de Kari, a ver si lo digo bien porque mi pronunciación sabéis cómo es, Kari Reuslauten, la cual procede de Third and the Mortal. También tenemos a Liv Christine de Theater of Tragedy, como todos sabréis, y también a Annen van Bisgerven de Gathering. Las tres en este caso se han juntado en este proyecto llamado The Siren, que va a estar realizando una serie de conciertos. Van a estar interpretando algunos temas de sus bandas y además han decidido grabar un par de temas nuevos, como es el caso de este que te hemos pinchado y que acabas de escuchar aquí en La Mirada Negra. Recordarte que estás sintonizando Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y que también nos puedes escuchar a través de www.zopimpeirratia.com, y en directo también estamos en nuestra emisora online www.tntradiorock.com. Como sabéis, nuestro Facebook abierto para hacernos comentarios, para hacernos sugerencias, críticas y lo que queráis, lo miramos en directo. Y bueno, si nos quieres de todas formas escribir cuando escuches el programa en diferido, pues también evidentemente lo puedes hacer, y nosotros lo que vamos a hacer es seguir con esa sorpresa que habíamos prometido que podía pasar, y de hecho va a pasar, que íbamos a tener un invitado que no habíamos anunciado. Pues por aquí lo tenemos y enseguida vamos a entrar con él, porque va a estar presentando disco esta misma noche con su banda. Yo creo que muchos, en cuanto los empecéis a escuchar, seguro que ya vais a conocer quiénes son. Pues como digo, seguro que muchos los habéis conocido, un estilo particular y característico el suyo son Calcetines y Cachetes. Ya presentamos aquí su anterior trabajo, Comiendo Aceitunas con Pedro Piqueras, aquel era el segundo disco. entrañable entrevista también la que tuvimos aquí con la banda, y divertida entrevista, como es el propio grupo. Y por sorpresa, porque ya digo, yo no me esperaba tener aquí a este invitado y estar presentando el nuevo disco de Calcetines y Cachetes hasta ayer mismo, que prácticamente me daba un toque pues el invitado que tenemos aquí hoy. Carlos, o el tinonino que corre, como prefieras.
El tinonino que corre.
Dependiendo de las circunstancias, ¿no? En la calle eres Carlos.
Ah, vale.
Que te acerques al micro. Sí. En la calle eres Carlos, encima del escenario con Calcetines y Cachetes, y también cuando vienes a presentar disco, el tinonino que corre. Y bueno, como digo, que me has pillado totalmente por sorpresa, porque sí sabía que presentabais disco,
sí.
Pero claro, no anda a mil historias, y normalmente sois las bandas las que al final pues os ponéis en contacto con nosotros, y finalmente pues bueno, pues aquí estás y te lo agradecemos.
Bueno, y os agradezco a vosotros que nos deis espacio aquí, es un pedazo de placer. Aquí lo estamos presentando en exclusiva, quitando, bueno, este tema ya se ha escuchado en YouTube. Si quieres poner luego algún otro, o el de borracho que también se ha puesto.
Luego te
lo que quieras, aquí para ti lo que te haga falta, lo que tú quieras.
Ponemos la de borracho, la que tú quieras. El tema es que no vamos a hacer presentación en esta entrevista como el disco como tal, porque evidentemente pues no me lo he podido escuchar, lo tengo en mis manos hace 5 minutos. Lo que sí que he visto es un poco la presentación, he visto un poco lo que hay por dentro, ¿no? Que es una historia, bueno, conceptual, que vamos, que hay que leer, aunque sea un poco, pero hay que leer. Y lo que está claro es que la banda sigue fiel a lo que habéis hecho desde el principio, ¿no? Esa mezcla de letras cachondas, muchas veces sexuales, ¿no? Con bastante gracia, y también con esa forma particular de presentar los discos y de presentar al grupo, ¿no? Está claro que el grupo continúa por ahí.
Sí, seguimos un poco por ahí, hemos querido darle otro un pequeño matiz distinto, pero bueno, en esencia sigue siendo Calcetines y Cachetes.
¿Qué habría de distinto?
Bueno, yo creo que este disco está mucho más trabajado en cuanto musicalmente, yo pienso que es la hostia. Las letras están también más curradas. Todo. Y luego el espectáculo que vamos a montar también hemos hecho un esfuerzo más, y queremos que la gente, pues, que cuando nos vea visualmente ya no sea solo cuatro gordos ahí en tanga, pues que sea algo más, que sea un poquito, que digan hostia, pero estos, y aparte saben tocar.
Sorprender cuando ya sois en sí una sorpresa, porque
sí, pero que la gente cuando vaya hoy salga diga, joder, lo que acabo de ver, ahora ya me puedo arrancar los ojos perfectamente.
Pero eso nos ha dicho siempre que se ha visto Calcetines y Cachetes.
¿Cuál? Sí.
O sea que ahora ya, ¿qué es lo que nos podéis ofrecer, no? Esta noche en la Sala Sonora estáis presentando este disco que se llama Pink, que no hemos que no hemos dicho el título. Y evidentemente lo que se espera ahí va a ser algo muy gordo. No destripemos tampoco toda la sorpresa, pero ¿qué nos podemos encontrar, no?
Pues va a haber sorpresas desde el minuto uno. O sea, la gente que no espere a entrar 20 minutos más tarde o tal, y dice, va, lo que pone en la intro, no. Desde el minuto uno va a haber sorpresas. O sea, va a ser una cosa que vas a tener que estar metido en el concierto, no vas a poder salir ni un minuto del concierto. Y luego, pues al final también va a haber un montón de colaboraciones, de colegas, de gente de grupos. Yo creo que va a estar muy bien, y yo le voy a aconsejar a la gente que no se lo pierda, porque luego se va a arrepentir toda su vida.
Luego se lo vamos a contar en La Mirada Negra, y no, y bueno, sí, lo van a saber después, y esto va a ser igual, irrepetible igual, ¿no?
Bueno, hombre, no, esperemos que podamos repetir en sitios así, claro. También es el rollo de que es una sala que puedes preparar cosas. Claro, lógicamente todo lo que vamos a montar no podemos montarlo en un bar que toquemos, en una sala pequeña. Esta es una sala ya grande, en condiciones, se pueden llevar ciertas cosas que en otros sitios sería imposible.
Claro, y lo que digo también que puede ser irrepetible es porque no, recordemos que es un trabajo, va a ser hoy un día de presentación del disco, ¿no? Porque este disco oficialmente sale además hoy mismo.
Hoy, sí, oficialmente sí, tienes tú, digamos, oficialmente la primera copia.
Yo tengo la primera copia, porque hasta esta noche en el concierto supongo que prácticamente nadie va a tener el disco.
No, bueno, ya se habían oído dos temas, que habíamos colgado dos videoclips en YouTube. También comentar eso, ya aprovechando, ahora que se me ha venido a la mente, que aparte del disco hay un cómic, que esto, la carátula y tal, o sea, todo lo que es el librillo, y luego hay un DVD que viene con un directo de cuando tocamos en la Rockstar, que dura una horita por ahí más o menos, y 4 videoclips. Dos ya he comentado, que eso, que están ya colgados en YouTube, si alguno lo quiere ver o quiere informarse un poco, así que no nos haya oído, pues un tema es el casonado, Los Matojos. Y el otro tema es la canción que titulamos El Borracho.
Bueno, pero siempre especial, ¿no? Los días de presentación de disco, ¿eh?
Sí, siempre es especial. Hombre, cualquiera que presenta su disco es un niño nuevo, o sea, su hijito.
Hay como más nacido. Más nervios, ¿no? También incluso, a ver cómo responde la gente ante los nuevos temas.
Sí, no, a ver, el ambiente que estamos palpando. Yo estuve ahí recogiendo entradas y es como que ves que la gente tiene ganas también. O sea, ya también hace bastante que no tocamos. Entonces notas a la gente con, también con ese nerviosismo de joder, a ver, que tengo ganas de ir a veros, qué tal. Sí. Y también eso te pega subidón, está guapo.
Va a ser en la Sonora, como decimos. Sí. No sé si habéis planteado incluso que podía ser en una sala en el centro de Bilbao, pero la Sonora ofrece unas condiciones fantásticas.
Sí,
pero recordemos cómo es la gente, que muchas veces si no es en el centro de Bilbao parece que sí. No es tan grande, ¿no? La cosa.
No, pero está muy bien comunicado. A ver, o sea, el que quiera ir, la parada de Astrabudúa y a 50 metros escasos sí. tiene la puerta de la sala, o sea... Más fácil no lo pueden tener.
Lo digo para esa gente que, que piensa que todo tiene que ser en el centro. Sí. La Sonora está haciendo ahora mismo cosas fantásticas. Y bueno, es un buen sitio, yo creo, que para que presentéis este disco. Un disco que, como bien has dicho, tiene cómic, tiene DVD. Y es que yo ya lo dije con el anterior disco, ¿no? Que prácticamente es que es impensable simplemente que hagáis un disco y que no haya ese elemento visual que tiene la banda, ¿no? Tiene que acompañarse siempre de...
Sí, cuando estuvimos preparando este disco, pues ya te he comentado también que pues musicalmente está más trabajado, tal... en un principio estábamos como, va, pues igual no metemos DVDs, sacamos el disco sin más, porque lleva mucho trabajo hacer el DVD y al final te va retrasando un poco en el tiempo, ¿no? Y al final nos dijimos, joder, es que con el otro hemos puesto el listón muy alto, con el DVD, pues algo hay que hacer. Nos salió lo de tocar en la Rockstar, grabamos el directo ahí con un montón de cámaras y ya pues ya... Una cosa lleva a la otra, pues ya tienes directamente tienes un DVD en directo. Uh-huh. Recordar también o comentar, está grabado tal cual fue, o sea, no hay retoques posteriores ni nada. Cuando la gente lo vea, pues puede haber, por ejemplo, en una canción se nos cortó el sonido y hemos podido apañar de una de las cámaras. Entonces, son cosas que cuando la gente vea que no diga, joder, esto es una cosa que es tal cual pasó, o sea...
Bueno, sois una banda también para ver...
Sí.
Yo creo que es podéis tener un plan, ¿no? Como esta noche, ¿no? Sabéis que va a ser una gran fiesta, que tenéis cosas, que va a haber invitados y tal. Pero yo, por lo que he podido saber de vosotros, porque digo, nunca os he visto en directo, yo me voy a quitar esa espinita, pero siempre da la sensación de que es un poco imprevisible también lo que puede ocurrir en un concierto vuestro.
Sí, no, y también, hombre, luego el público siempre te está ahí, bueno, pues te voy a liar una, no sé qué, y luego al final están viendo el concierto y sin más. Pero sí, a ver. Todas las ideas que tenemos, que es lo que se va a hacer esta noche, yo creo que va a ser, la verdad, que para no perdérselo.
¿Y qué tal la experiencia hasta ahora con la banda? Son dos discos anteriores, tú solo grabaste el anterior, sí. O sea, llevas un disco menos. Creo que también hubo algún cambio en la formación, algún otro, ¿no hubo antes?
No.
¿Tú has sido el único cambio en la formación?
Sí, se marchó el trovador y entró el tinolino.
Y entró el tinolino, eso es. Y bueno, la experiencia hasta ahora de un grupo que... Guste más o menos, es indudable que sois únicos. No hay nadie como vosotros, desde luego.
Es que nadie hace friki por rocking.
Claro. Pero claro, el problema que tiene eso es que siempre es peligroso salirse un poco de lo que podemos entender por normal. Siempre puede haber a gente que le guste, ya sabes que opiniones es como el culo, ¿no? Que
sí, cada uno tiene la suya.
Sí, cada uno tiene la suya. Pues en este caso igual, ¿no? Y vosotros también me habéis contado que habéis tenido muchísimas experiencias, porque esta banda, desde luego, yo creo que es para vivirla desde dentro, tiene que ser algo grande.
Sí,
gente que disfrutéis de lo que hacéis, que hacéis lo que os da la gana y que en el momento que estéis con vuestro grupo podemos decir que podéis sentir ese cierto espacio de libertad, al fin y al cabo, ¿no? De estar haciendo lo que os da la gana. Pero dentro de eso estáis, evidentemente, ofreciéndoos a un público que os ve y que luego opina, ¿no? ¿Qué tal la experiencia hasta ahora, no? ¿Qué tal?
A ver, pues en general la gente pilla el rollo, o sea, que esto es para pasarlo de puta madre, que queremos transmitir eso, una sensación de fiesta, de que cuando la gente nos vea se divierta a tope. Y mayormente la gente pilla ese rollo y se mete dentro de, digamos, de lo que es Calcetines y Cachetes, porque no solo somos nosotros, cuando estamos en el escenario también la gente, al final, la inmensa mayoría sale del concierto flipando y con una sensación de, esto es acojonante, pero son parte también muy importante del grupo. Y muy raro es el que te encuentras y te dice que eres un depravado, que eres un no sé qué. Bueno, a que no le guste, que pues si lo ha visto una vez y no le gusta, que no vuelva.
Yo entiendo.
Pero normalmente la gente repite, no sé.
Sí, claro que repite. Además, es que una cosa que siempre ha sido el rock and roll también es provocación, al fin y al cabo.
Sí, pues eso somos bastante, sí.
Claro.
Somos mucho rock and
roll. Por eso digo que también se echa de menos que haya propuestas como la vuestra. Digo, independientemente de que a nivel musical, pues es una banda de punk rock, quiero decir que igual a gente que no le gusta el punk rock tan sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, eso mezclado con el espectáculo y con la propuesta que a vosotros hacéis, yo creo que se entiende perfectamente a dónde queréis llegar, sí, sí, sí. Y que me parece una forma de hacerlo totalmente sana. Así que yo creo que la gente que lo escuche, que lo vea, sobre todo, que lo vea y lo escuche, las dos cosas.
Sí, no, es que hay discos para escucharlo también.
Sí, 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 sí. No os habéis vuelto progresivos, ¿no?
No, de momento no. Si acaso para el próximo.
Porque a nivel musical, como digo, lo que es la historia el tema del grupo, hemos dicho que en cuanto a temática y en cuanto a elemento visual, seguís más o menos por el mismo sitio. Y entiendo que a nivel musical tampoco vamos a encontrar tantos cambios, ¿o sí?
Yo ¿sí? creo que sí. A ver, yo creo que ya, como te he comentado, los temas están mucho más trabajados. Musicalmente hay temas que son temazos. Y que yo creo que a mucha gente le va a sorprender. O sea, que no sé qué piensa. Estos hacen ra, ra, ra y ya está, ¿no?
Pues ¿sabes lo que tengo que hacer? Escucharme el disco, verme el DVD, veros esta noche en directo.
Hay una canción que, a ver, la verdad que me gusta mogollón, la de Megastar. Es un temazo, o sea, que el que no haya escuchado... O sea, el que haya escuchado anteriormente Calcetines y Cachetes, esta canción hasta le puede sorprender y decir... ¿Pero estos siguen siendo los mismos o qué?
¿Y por qué no ponemos esa para terminar esta mini entrevista?
Pues mira, estaría bien.
Claro, pues la podemos poner ahora, pues como digo.
Y así en primicia mundial.
Eso es, pues me voy a escuchar el disco, como te digo, y lo que voy a hacer es, bueno, y decirle a la gente pues que se anime a ir a ese concierto de la Sala Sonora, a ver si la llenamos, mereceríais llenarla por el espectáculo, sí, sí.
A ver, va bien la cosa, va por buen camino.
Pues eso, a ver si conseguimos que se llene la Sonora, que haya un ambientazo y que se viva una auténtica fiesta, una orgía de rock and roll, como digo, ver, muchas sí, veces sí. También.
No, lo nuestro nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, en vuestro caso una auténtica orgía de rock and roll, la que se puede vivir con Calcetines y Cachetes, e invitaros desde ya, Tino Nino, a que... Sí. Cuando pues eso, cuando tengáis un espacio, vengáis aquí al programa.
Será
y ya
un verdadero orgasmo.
Eso es. Y de manera más extensa, pues presentamos aquí este Pink, sí. Este nuevo disco. Sí. Pero ahora recordar, que la gente sepa que esta noche en La Sonora, a partir de las 8:30 apertura de puertas, 9:00 inicio del concierto, y como bien has dicho, que estén puntuales porque va a haber sorpresas desde que salgáis al escenario. Porque se pase la gente por ahí por la Sonora y que disfrute de esta buena noche de rock con Calcetines y Cachetes. Así que vamos con Megastar.
Megastar.
Me tomo la exclusiva yo mismo.
Tú mismo,
Pues eso. La número 13, vamos a pincharlo y a ver si es verdad que nos sorprende y que es ese un auténtico temazo de Calcetines y Cachetes que pueda realmente sorprender a vuestro público y, oye, también a quien os pueda conocer, sí, ahora con nuestro nuevo disco.
Esperemos tener nuevo público.
Y gracias por venir por aquí y gracias por la cerveza, que ha sido a gusto también, ¿eh?
Así es que una entrevista sin cerveza, una entrevista ni una charleta siquiera, ¿eh?
Bueno, pues nos volvemos a ver pronto, ¿de acuerdo?
Ok, muchas gracias. Y venga, no os lo perdáis.
Como decimos, banda única, banda diferente, banda que garantiza el disfrute en sus conciertos, una auténtica fiesta, y la vamos a vivir esta noche por la sala sonora de Erandio, por donde nos pasaremos también nosotros a disfrutar, como digo, en mi caso por primera vez, porque no habíamos estado nunca en un concierto de Calcetines y Cachetes, aunque nos ha llegado el gran espectáculo que hacen, y por supuesto, también ahí hemos podido ver vídeos, hemos podido disfrutar de algunas imágenes, pero nada como estar en esos directos de nuestras bandas. Recuerda, esta noche, Calcetines y Cachetes en la sala sonora de Erandio. Presentaciones, seguimos con ellas. Seth Naus, una banda formada en Cantabria en el año 2000, que nos llega ahora con este nuevo disco, con un estilo yo creo que bastante peculiar, aunque volvemos a retomar un punto de vista tal vez de tratar las cosas bastante más serio. Y es el caso de esta banda, como digo, se llaman Seth Naus, se formaron en Cantabria, llevan ya una andadura detrás, no sé si han editado excesivos trabajos, este es el primero que nosotros recibimos de ellos, y el título del mismo es Crea tu puto mundo. Bueno, eso lo creo que tenemos que empezar a hacerlo, tendríamos que empezar a hacerlo todos de alguna manera desde nuestro rinconcito particular, desde el puesto que ocupamos en esta vida, intentar hacer lo posible por eso, por crear nuestro pequeño espacio, ¿no? Pues bueno, me gusta la propuesta que tiene la banda, me gusta el estilo particular que han sabido crear y me gusta cómo suena el grupo. Como te digo, Crea tu puto mundo, lo nuevo de este grupo, Seth Naus.
Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del mar. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entenderemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado.
Una vez más con ustedes el profeta iracundo de las antenas, Howard Bell.
Edward George Rudy ha muerto hoy. Edward George Rudy era el gerente de esta emisora asociada a la cadena Union Broadcasting y ha muerto a las 11 de la mañana de un ataque cardíaco. ¡Y ay de nosotros! ¡Estamos en un grave apuro!
Bien. Un hombrecito rico y canoso ha muerto. ¿Y eso qué tiene que ver con el precio del arroz, eh? ¿Y por qué decir ay de nosotros? Porque todos ustedes y 62 millones de americanos me están escuchando ahora, porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos, porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón, ay de nosotros, porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!
Find our dream.
Pues me parece tan fiel a la verdad que anteriormente hemos escuchado un fragmento de la película Network del año 1976, creo. O sea, que hace ya tiempo. Pues fijaros lo que nos decían. Creo que para los tiempos que corren viene fenomenal. Y posteriormente lo que hemos escuchado es lo nuevo de Tired of Waiting. El segundo trabajo de esta banda, potente y contundente, con un estilo moderno. Con esta agresividad, Ways of Wrath, el nuevo trabajo de Tired of Waiting. Recuerda que también lo has escuchado en La Mirada Negra, programa de radio que ahora mismo estás escuchando, sea cual sea la forma. Si has llegado hasta nosotros, te lo agradecemos, porque tiene mérito, pues precisamente en este mundo con medios de masas, que es fundamentalmente lo que llega al público, es lo más sencillo de ver, y apretar un botón, como siempre digo, es muy fácil, y que te echen lo que sea a través de la televisión. Pues bueno, por fortuna sigue habiendo gente que llegáis hasta nosotros, así que sea agradece muchísimo, sea cual sea la forma, ya digo, tanto en directo como en diferido a través de los diferentes canales, como puede ser FM Senker, como puede ser Marea Roco, como puede ser Tala Radio, y también a través de nuestra página web de lamiradanegra.es. Por supuesto que a cualquier persona y a cualquier tenga medio de comunicación o no, a cualquiera que comparte en su Facebook o que nos manda una señal de apoyo, agradecemos el que pueda difundir este programa de radio que se dedica de forma independiente a difundir la cultura del rock y del heavy metal, que falta hace, porque creemos que hay muchas cosas que ofrecer y que el público, por desgracia, se lo está creyendo, pues porque fundamentalmente piensan que si no sale por la televisión, prácticamente es como si no existieras. Pues existimos y estamos aquí y venimos defendiendo esto desde hace ya unos cuantos años. Por fortuna, hace bastante tiempo que me di cuenta que la mayoría no siempre tiene la razón. Pues sí, es el Slave to the Grind de Skid Row, pero hecho con el sello y la marca propia de una banda madrileña que nos parece fantástica, como todos sabéis, si sois oyentes habituales del programa, porque han sido habituales con cada uno de sus últimos lanzamientos pasando por nuestros micrófonos, como son In Orden. Y es que creemos que es un grupo que ha sabido pues dejar su sello propio en nuestra escena, siempre desde ese mundo tan underground y muchas veces tan olvidado, pues por lo que decimos. ¿Por qué está olvidado? Porque por desgracia los grandes medios parece que tienen la verdad absoluta, y no es así. Hay una realidad ahí abajo donde subyacen bandas como pueden ser esta, que yo considero, y además es que estoy seguro de ello, podrían ofrecer algo muy interesante para el público que demanda metal, que demanda buena música al fin y al cabo en general, y sin embargo, pues hombre, se lo están perdiendo. Esperemos que un programa como este, modesto y que llega pues hasta donde puede, aunque evidentemente nuestra capacidad de llegar a más gente también depende de ti, que estás ahí al otro lado de la radio o del ordenador y que eres el que te acercas a escucharnos. Ojalá que fuera muchísima más la gente que también se siguiera acercando a escuchar un programa como este y conocer propuestas que, como digo, yo creo, y además creo que lo digo de forma objetiva, es una banda que puede ofrecer muchísimo a nuestra escena metalera. Tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Basanta, guitarrista del grupo. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, oye, y nada, gracias por atendernos en este momento, ¿no? Porque también sabemos que la vida de cada uno pues tiene sus ajetreos y que precisamente ese es uno de los fundamentos para que el grupo a día de hoy pues no estéis generando excesivas noticias desde que editasteis este trabajo, ¿verdad?
Bueno, estamos un poco, sí, en stand-by, bueno, recopilando ideas, sacando cosillas que tenemos un poco en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y tomándonos un poco las cosas con calma, ¿no? Queremos hacer algo interesante, pero tampoco queremos estresarnos, ¿no? Como bien dices, pues sí, cada uno tenemos nuestra vida que llevamos, pues con familia, niños, trabajos y demás, que bueno, pues ya sabes que nos quitan mucho tiempo, ¿no? Pero lo que hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Que es que la ilusión y las ganas las mantenemos, ¿no? Y es algo que bueno, poco a poco lo iremos otra vez retomando. O sea, no hay nada definitivo, ¿no? Simplemente un parón temporal por tema de familias, trabajos y ya te digo, recolectando ideas y pensando un poco en lo que será nuestro siguiente trabajo, ¿no?
Bueno, en la música sois vuestros propios jefes, así que evidentemente tomáoslo con el tiempo que haga falta, pero lo importante es que la gente sepa que el grupo sigue activo y que seguís ahí. Eso es importante.
Sí, 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 por supuesto. Ya te digo que bueno, cada uno un poco por separado va trabajando en ideas, va pensando qué es lo que le apetecería, porque sabes que bueno, si escuchas la trayectoria del grupo, siempre hemos sido una banda que tampoco hemos llevado unos patrones fijos en cada disco, ¿no? Hemos tirado más para el thrash metal, este último disco un poco en las versiones más nuestro lado más heavy ochentero, ¿no? Entonces, poco a poco vamos sacando ideas individuales y cuando estamos en el local hablamos sobre todo mucho, ¿no? De qué es lo que nos gustaría hacer, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros para el siguiente disco.
Bueno, y nos sorprendisteis con este trabajo, Heavy Metal Sessions Volumen 1, un trabajo corto, un EP, con nos encontramos con seis versiones de auténticos clásicos de la historia del heavy metal. Y digo que nos sorprendió porque La Miseria de Dios, hombre, hace ya un tiempecito que salió, pero era un disco doble que veníais presentando en directo y no sé, es algo que por lo menos para mí era completamente inesperado, aunque supongo que desde dentro del grupo vendríais barajando ya esta posibilidad desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, salió un poco sobre la marcha, lo que te digo, como actuamos muchas veces por intuición y por sentimientos, ¿no? No sé, la repercusión que tuvo La Miseria de Dios, como bien dices, es un disco más trasero, más thrash metal, pues no paraban de hablar de nosotros, de que si era muy trash, no sé qué, de si el giro que había dado la banda, ese sonido tan potente y tal. Y casualmente dijimos, joder, con lo que nos mola el heavy de los 80, ¿no? Estas bandas que hemos hecho estas versiones, y dijimos, joder, ¿por qué no tocamos alguna de ellas, ¿no? Estos clásicos que siempre nos han gustado. Y pues fue como todo, ¿no? Empezamos a probarlas en el local y nos molaron y pensamos que era buena idea ofrecer esta nueva vertiente, ¿no? De que no somos un grupo tan cerrado, ¿no? No nos queríamos encasillar dentro del thrash metal.
Por supuesto.
Queríamos mostrar esta otra vertiente.
Por supuesto que no, y además que sois un grupo que yo creo que habéis conseguido algo fundamental, y es que hay mucho purista en el heavy metal, ¿no? Y para mí también tengo que decir que el heavy metal, que soy seguidor del heavy metal, también del rock en general, y también me gustan algunas bandas que pueden ser más rupturistas, pero es verdad que el heavy metal es heavy metal, ¿no? Es decir, tiene unos cánones que para que una banda pueda entrar dentro del género, pues hay que mantener. Pero por otro lado, también soy una persona que demanda que los grupos pues puedan hacer algo nuevo. Y yo creo que en ese sentido vosotros sois de las bandas que mejor ha encauzado lo que es tener una esencia clásica, incluso en La Miseria de Dios, aunque fuera un disco de thrash metal, pero también tener algo nuevo, y en concreto con las versiones habéis hecho exactamente lo mismo. Son fieles a la estructura original, pero está claro que sabéis aportarle un sonido y un estilo que es totalmente vanguardista.
Sí, sí, las queríamos llevar a nuestro terreno, siempre teníamos claro desde el primer día que si nos metíamos en este proyecto queríamos respetar 100% la idea original de estas canciones, ¿no? De estas grandísimas bandas. No queríamos destrozarlas, las canciones. O sea, mejorar una canción de Iron Maiden, de Motley Crue, de Skid Row, nos iba a parecer complicado, ¿no? Mejorarlas. Simplemente sí queríamos hacerlas un poco más personales, ¿no? Más a nuestro estilo. Y creo que sí, que al final lo hemos conseguido. Creo que al final sí se nota la esencia de In Orden, ¿no? En estos temas, respetando bastante los temas originales.
¿Y qué criterio habéis seguido para meter? Porque son 6 versiones. Hay muchísimos temas grandes dentro de nuestra historia.
Fue complicadísimo.
Claro. ¿Cómo veis? ¿Por qué está 6?
¿Por qué está 6?
Sí.
Es complicado. Mira, te puedo dar un dato, por ejemplo, de Iron Maiden. Teníamos claro, ¿no? Pues somos los cuatro somos bastante seguidores de Iron Maiden. Teníamos claro este tema quizá porque somos una guitarra ahora, ¿sabes? Entonces creíamos que este tema sí lo podíamos adaptar a eso, a un solo guitarrista, ¿no? Porque sabes que Maiden, pues sí, dobla mucho, juega mucho con las dos guitarras, ¿no? Y más ahora con 3. Bueno, entonces sí pensamos que ese tema lo podíamos adaptar a nuestro estilo, ¿no? Con un solo guitarrista. Luego los demás, pues yo qué sé, salieron un poco sobre la marcha. Skid Row también veíamos que ese tema, el Straight to the Grind, también lo podríamos hacer muy, el sonido muy en orden, ¿sabes? Yo qué sé, fue complicado. También hubo, te iba a decir que hubo muchos temas que se quedaron fuera, lógicamente, ¿no? Que los probamos y incluso muchas locuras, ¿no? Nos metimos en grupos. Te voy a decir que se barajaron hasta grupos como Bon Jovi, fíjate.
No, tendría su punto, ¿eh? Porque vosotros lo haríais seguro. Mucho más cañero.
Hombre, claro.
Por eso.
También iba a ser más arriesgado. Ya nos la jugamos con los Guns N' Roses y tal, pero bueno, era un tema así un poco más loco. Y dijimos, bueno, también le podemos dar ese punto, ¿no? Ese punto de que también es una banda que nos mola, los Guns N' Roses, ¿no? Entonces, yo que sé, fue complicada la elección, pero bueno, al final llegamos a un acuerdo.
Y además tampoco habéis sido un grupo que haya sido, por lo menos por lo que yo sé, ¿no? Y lo que he podido ver, tampoco ha sido muy habitual de vosotros el tocar excesivas versiones en directo, sino que apostabais sobre todo por vuestros temas.
Bueno, siempre ha caído alguna, ¿eh? Llegamos a tocar en aquí, a ver, ¿cómo se llama? De Barricada, la de... No me voy a acordar del nombre. Es que hace mucho tiempo.
Pues yo no recuerdo que cuando...
Problemas de Barricada sí le hemos tocado bastantes veces. Y bueno, y en aquella época, hace tiempo, sí siempre metíamos a lo mejor algún tema. Últimamente hemos tocado algo de Pantera, más que nada también por la formación, con un solo guitarrista. O de Joan, he estado muy acorde también con los temas de Pantera. Pero sí, verdad que tampoco hemos querido abusar mucho, ¿no? De las covers.
Bueno, de todas formas, en este disco, si os han quedado muchas fuera, está claro que pone volumen 1, por lo tanto entendemos que es porque va a haber un volumen 2, y quién sabe si no puede ser habitual que a lo largo de vuestra trayectoria, pues oye, cuando tengáis un huequecito y podéis hacerlo, pues sacar un pequeño EP con vuestra visión de estos temas clásicos. No sé si queda esa idea abierta ahí, ¿eh?
Sí, efectivamente, lo dejamos abierto a, pues eso, la posibilidad de hacer un volumen 2, pero... A día de hoy te digo que tampoco lo tenemos muy claro. No sé, es posible que saquemos un nuevo trabajo del sello In Orden, digamos, y a lo mejor después sí nos da por sacar un volumen 2. Como funcionamos así un poco por intuición y por instinto, ¿no? Según las cosas, lo quisimos dejar abierto por si acaso, ¿sabes? Pero tampoco te puedo decir a día de hoy que lo vayamos a hacer 100%. No lo sé. Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que esto no se quede en no solamente una parte, ¿no? Sí me gustaría a lo mejor más adelante sacar otro volumen. Estaría curioso.
Bueno, y hay que conseguir que la gente también valore evidentemente lo que es vuestro estilo y vuestras canciones. Es decir, que aunque parezca paradójico, sacáis un disco de versiones, pero yo creo que queda, si cabe, más remarcado lo que es vuestro estilo y vuestra forma de hacer música. Fíjate qué paradoja, ¿no?
Sí, bueno, sí puede ser. Yo creo que se refleja bastante, sí, nuestro estilo. No sé, es verdad que somos una banda que lo que decía antes, en cada disco hay variedad. Digamos de estilos, pero siempre hay una marca ahí, está muy marcado la identidad del grupo. Y sí es verdad que las versiones se refleja. Y yo creo, bueno, estoy bastante convencido de que en el siguiente disco que saquemos eso va a ser palpable, se va a notar el sello de In Orden. Estoy convencido.
Bueno, yo en cuanto a música, pues tocar no toco ningún instrumento, soy oyente, lo único, intento ser lo mejor oyente posible, por lo menos captar lo que puede ser la sensibilidad de cada artista, pillar los detalles y lo que transmiten las canciones fundamentalmente. Y no sé si me equivoco o no, pero hay un tema dentro de las revisiones que hacéis que a mí me parece que es el más complicado de captar lo que puede ser esa parte de la esencia original, y es el Neon Nights de Black Sabbath. ¿Y por qué? Porque me parece que Tony Iommi es un guitarrista tan particular que yo creo que siempre ha sido, a pesar de que no sea el considerado más virtuoso de aquella época, porque fíjate lo que era Jimmy Page, ¿no? Por poner
un
ejemplo, o lo que era Richie Blackmore, ¿no? Que eran súper virtuosos. Sí. Pero sin embargo, captar lo que era Tony Iommi, a mí me parece lo más complicado. No sé si desde dentro también ha podido ser para vosotros.
No te creas, es uno de los temas que más nos ha preocupado mucho ese tema en ese sentido, ¿eh? De hecho, es quitando la velocidad de la batería, el tempo de la batería, el tema es bastante cuadrado, ¿eh? Incluso el solo está muy muy basado en el original. Hay una pequeña variación que hago en medio y tal, pero igual, lo que te decía antes, respeto bastante los temas originales, ¿no? Y en este caso con Black Sabbath, pues igual que con cualquier otro.
Bueno, cuando se editó este trabajo, está claro que apostabais por ello, porque no fuera una cosa que quedara ahí simplemente como una rareza, ¿no? Y que pasara sin pena ni gloria, porque si no recuerdo mal, hasta dos videoclips de manera bastante consecutiva nos hicisteis llegar.
Sí, bueno, dos. Estamos, a ver, ¿cuál? No, el de Wasp, el Wild Child.
¿No vimos algún otro? Igual fue algún lyric video o alguna cosa. Bueno, lyric video, algún tema suelto igual que nos llegó simplemente y me estoy liando. Solamente, solamente grabasteis el de Wasp.
Sí.
Vale. Sí. Pues el de Wasp, sí, pero está claro que bueno, que no era simplemente una cosa que quedara ahí como una rareza, sino que también queríamos darle importancia
a ese trabajo. Sí, ver que la gente supiera lo nuevo de In Orden y que apostábamos por este, bueno, porque la gente conociera esta nueva vertiente de la banda, ¿no? Que si éramos capaces de tocar heavy, ochentero o canciones trans metal, ¿no? En nuestras composiciones. Sí, uh-huh. Queríamos dejarlo claro.
Bueno, teniendo en cuenta lo mal que están las cosas, nunca habéis tenido en cuenta lo que algunos grupos ya empiezan a hacer, que es tener una parte, o sea, una banda con temas propios y luego tener un repertorio de clásicos, porque algunos dicen, si es que cuando nos quieren contratar, lo que nos piden es que toquemos clásicos. Supongo que eso por vuestra cabeza no ha pasado, pero no lo sé.
No, de momento no, de momento no. Los últimos conciertos que hemos dado, pues hemos tocado los seis temas del Heavy Metal Session, pero vamos, nada más. No queremos tampoco centrarnos en solamente un grupo de versiones, no. Esto ha sido un proyecto, nos apetecía hacerlo y ya te digo que, bueno, seguiremos luego con nuestro camino, ¿no? No sé para dónde, en qué dirección, si será más thrash metal, si será más heavy ochentero por esta influencia o será más hard rockero, no sé. No te puedo decir porque ni nosotros mismos lo sabemos.
Bueno, poco a poco lo iremos viendo. El tema es que el grupo esté, pues hombre, las cuatro piezas que estáis ahora mismo en la banda, que siempre ha habido una parte muy muy unida dentro del grupo, ha sido vuestra historia, es bastante curiosa, ¿no? Porque hay tres miembros que podemos decir que sois, no sé si decir uña y carne, pero bueno, que estáis ahí desde siempre.
Sí, lo somos.
Sergio Basanta, Carlos Cabrera y JF Torres, estáis ahí como, vamos, no os ha movido nadie del grupo desde hace muchísimos años, pero siempre ha sido el vocalista un poquito la pieza que se ha estado moviendo. Y cuando entró Jan Hernández, os dio una fuerza renovada que yo creo que os vino muy bien y sería, yo creo que positivo, que actualmente lo importante, independientemente del tiempo que os tengáis que tomar para grabar un próximo disco, que estos cuatro componentes ya puedan ser definitivamente una formación que en la que haya unidad.
Sí, por supuesto. También por el cantante, que a día de hoy, sí, bueno, la verdad que la amistad que nos une, aparte de muchos años trabajando juntos, ¿no? Con Carlos y con Jota, es una amistad de muchísimos años y somos muy, muy, muy buenos amigos. La llegada de Joan, la verdad es que es un tío estupendo y es que llevase bien con él por narices, o sea, es que es encantador. Entonces, luego es verdad que también ha sido un revulsivo para la banda, ¿no? El tío ha llegado, hemos visto la potencia que tiene de voz, y vamos, su composición, todo, ¿no? Y entonces nos ha dado un subidón de todo, ¿no? Entonces, claro, es una formación que era la demo bastante estable. Es verdad que nosotros cantantes tuvimos alguna serie de problemas y tal, y bueno, hemos tenido un poco de inestabilidad en ese sentido, pero creo que ahora hemos cogido el camino y ahora estamos todos bastante contentos con esta formación y espero hacer grandes cosas.
Y tú como único guitarra en la formación, yo considero que te defiendes, vamos, no es que te defiendas, es que me parece impresionante lo que haces. Y al igual que digo que la banda In Orden para mí es un grupo, uno de los tantos grupos que hay infravalorados a día de hoy, también en tu caso particular, Sergio Basanta, como guitarrista, yo tengo que decir que a mí eres un guitarrista porque me ha impresionado muchísimo y también considero que en el plano particular pues tampoco se te considera como se debiera. Yo entiendo que tú, como guitarra único en el grupo, te puedes desenvolver bastante bien.
Hombre, no me queda otra.
¿Te gustaría tener acompañamiento si fuera posible?
Pues mira, te digo la verdad, ahora mismo estoy bastante cómodo. La verdad es que tengo todo el terreno para mí solo y la verdad es que me siento bastante cómodo. Era un miedo que yo tenía desde los comienzos. Yo cuando montamos la banda siempre tuve claro que tenemos que ser dos guitarristas. Apoyarnos uno al otro, hacer... Te da muchas posibilidades, ¿no? Puedes doblarte en muchas partes, jugar con mucha armonía, ¿no? Pero la verdad es que cuando tiramos los cuatro solos con una sola guitarra, vimos que el grupo funcionaba, sonaba bien, yo me sentía cómodo, no se notaba esa falta de otra guitarra, entonces yo la verdad es que estoy súper contento y cómodo, los compañeros también, entonces, pues nada, yo lo único que sí intento que trabajármelo y bueno, que el grupo tire para adelante y que funcione, sí. Que no nadie eche en falta que falta otra guitarra, ¿no? Sino al revés, que digan, joder, falta una guitarra, pues mira, con cuatro suenan de la hostia, ¿no? Sí. Esa es la intención.
También el tema está en que el guitarrista que entrara se acoplara a tu forma de tocar, porque no deja de ser, dentro del sonido de In Orden, que es muy particular, también está claro que tu forma de tocar la guitarra, a mí por lo menos, me resulta bastante diferente. Lo que yo no sé es si eso se entrena, si eso se consigue solo, si tú eres consciente de que llegas a tener una forma de tocar, pues cuando menos personal, dentro de lo que es el heavy metal.
Hombre, claro, cada guitarrista tenemos nuestro estilo, nuestro toque, nuestra intención, nuestra forma de hacer las cosas, y un riff tocado por dos guitarristas diferentes muchas veces no suena igual. Entonces sí es verdad que buscar a otro cuarto, o sea, otro quinto miembro, otro guitarrista más, sería una tarea complicada, ¿no? Tendría que sonar las dos guitarras clavadas, ¿no? Y siempre es un poco más complicado, ¿no? De cuadrarlo. No sé, ya te digo que la guitarrista tiene su estilo y su intención, su forma de hacer las cosas, y bueno, de momento yo estoy contento, ya te digo, con el resultado de las guitarras en estos últimos discos, en directo también, y ya te digo, la llegada de otro guitarrista, pues la verdad es que ni nos lo planteamos. A día de hoy.
Bueno, pues Sergio Basanta, guitarrista de In Orden, con él queríamos presentar un poquito más en profundidad este Heavy Metal Sessions volumen 1, como decimos, EP de versiones de clásicos de la historia del rock y del heavy metal, que promete continuidad. Y nada, Sergio, pues agradecerte estas palabras, y para terminar la entrevista, si hay algo que quieras añadir, algo que te gustaría remarcar sobre el trabajo, sobre otras historias del grupo, pues nos lo puedes decir ahora.
Bueno, más que nada, bueno, decir a la peña que seguimos vivos, que estamos, ya te digo, un poco en stand-by, pero bueno, por temas sobre todo de trabajo y bueno, el tiempo, si al final es el tiempo, que no tenemos tiempo para nada, ¿no? Pero ilusión, tenemos mucha ilusión y estoy convencido de que haremos grandes cosas. Esto no se acaba aquí y estamos, en breve estaremos otra vez ahí dándolo todo.
Bueno, pues el que...
Y por supuesto, haceros una visitilla allí, ¿eh?
Bueno, sí, porque nos debéis una, porque la última que veníais sí. Con Después de Todo, porque hubo una...
Sí, tío,
en aquel momento sí.
Nos pusimos mal los dos, yo entre ellos me puse malo, estuve además, pero fatal, o sea, en cama, y J el bajista estaba igual, tuvimos que cancelar varios conciertos, sí.
Sí,
coincidió. Pero no se nos olvida, ¿no?
Coincidió todo, pues bueno, pues nosotros por aquí os esperamos en esa nueva visita, seguro que estaremos por ahí, porque, vamos, difícil será que coincida con un grupo que nos guste más, porque puede ser, porque la verdad que hay una cantidad de bandas increíble, pero desde luego, entre nuestras prioridades, podéis tener por seguro que está In Orden y lo sabéis desde hace ya bastantes años. ¿De qué versión, no sé, te sientes más orgulloso de las que habéis hecho, de estas seis que habéis hecho para este disco?
Pues a mí hay una que me vuelve bastante loco, que es la de Wasp, la de Wildchild. Me gusta bastante, sí. Pues si me hubiese quedado con alguna, quizás sería esa.
Pues vamos a quedarnos nosotros también con esa y vamos a pincharlas ahora mismo. Además, un grupo que también me encanta, Wasp, grandísimos, y que lo habéis hecho pues muy bien en esta versión. Así que gracias, Sergio, estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
A vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Hasta luego.
How I el sufrimiento de la fiesta.
Una banda holandesa, sí, holandesa, aunque canten en castellano, totalmente imbuidos por el espíritu latino. Y es que por ahí han pasado bastante tiempo sus componentes y han decidido utilizarlo para hacer su música de esta manera tan particular que habéis podido apreciar en este tema, incluido dentro de su último trabajo, segundo en su carrera, titulado Atacames, como aquella, bueno, como la ciudad ecuatoriana, pues un poco en homenaje a esa ciudad le han puesto a este trabajo Atacames, y como bien podéis apreciar, es que suenan completamente latinos, con esa voz y con esa fortaleza que ofrece también la banda, con un grosor en guitarras y bajo pues bastante brutal, y yo por lo menos, a pesar de que muchas veces en algunos temas me parece que le falta alguna vuelta más, tal vez alguno, también me gusta mucho lo progresivo a mí, claro, pero bueno, con un sonido muy directo como el que hacen ellos, la verdad que es un disco que tiene esa esencia personal que puede hacerles destacar, y que de hecho yo creo que ya está haciéndoles destacar dentro de la escena a nivel internacional. Nos vamos a despedir. Un auténtico placer haber estado aquí, muchísimas gracias por la escucha como siempre. Ya sabes dónde nos puedes encontrar, síguenos en nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra, y en nuestra página web lamiradanegra.es, y ya sabes que en directo solamente nos puedes escuchar en dos sitios, en TNT Radio Rock y en Zopimpa y Ratia, así que si nos quieres escuchar en las dos ediciones a la semana en directo, si quieres y puedes, pues es la forma en las que nos puedes encontrar. Y nos vamos a despedir con un pedazo de tema instrumental que me parece fantástico. Me ha sorprendido muchísimo esta banda madrileña que hace surf rock, surf, bueno, ellos dicen surf roll espeso, surf and roll espeso, así se denominan a su estilo, y nos han presentado en este volumen dos temas tan fantásticos como el instrumental que vais a escuchar ahora mismo. Creo que una buena pieza para despedir este programa. Como te digo, recuérdalo, es su segundo disco y se llaman Durango 14, y fijaros qué temazo parecidos. Adiós, hasta la próxima.